Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepito Lacayo.
José, eres Pepito, no te voy a mencionar porque Pepito no te pega a ti. Tú eres José.
Ok. Bueno, viste, estamos,
Lacayo, ¿ok?
Estamos mejorando porque la semana pasada me estaba diciendo Pepito Lacayito. Imagínate tú. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
Ja, de San Belacuay. Qué fenómeno.
Calentando en el bullpen, la cruz de todos nosotros que tenemos que llevar. Ay, él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, pero es la cruz. Orlando El Guajiro de la Cruz.
Muchas gracias, Lacayo. Muchas gracias. Un saludo para todos y contento. Y hoy me voy a alejar porque recibió, gracias por lo que me diste, Lacayo.
La carta de Brasil.
Freddy. ¿Pero qué hace Freddy en Río de Janeiro, caballero?
Oye, puede hacer muchas cosas allí, ¿oíste?
¿De verdad? Oye bien, Freddy, lo que tengo para ti, la respuesta que tú querías. Me abriste el apetito, ¿ok? Y estaba hablando con Rafael, y Rafael dijo, muy bien, Peña, eso es lo que tienes.
Había una canción de Barry Manilow, que tú cantabas muy bien, de Copacabana. Allí, escrita en Río de Janeiro.
No, pero lo que no sé, le faltó algo al señor... ¿De dónde nació en Cuba? No lo dice.
¿Por qué no lees la carta?
Supongo que nació en Victoria Las Tunas.
¿Por qué no lees la carta, Guajiro Peña?
Ahora se lo preguntamos para que escriba. Dile, debe estar oyéndonos.
Es más, que nos mande su número telefónico para que lo llamemos. Yo nunca he hablado con un cubano con acento brasileiro.
A lo mejor, ¿verdad? No tiene acento brasileiro.
No, pero tú sabes que tú y yo hablamos hace 2 años más o menos por ahí en España. Palma de Mallorca, alguien que vivía por Palma de Mallorca.
No, hay Palma de Mallorca y Río de Janeiro, están ahí pegados uno al otro.
Sí, en realidad yo veo porque es la confusión de Guajiro Peña. Sí.
Oye, son vecinos, tiene una piedra y llega al otro lado.
Y hablamos con un cubano que vivía en París, ¿te acuerdas también? Sí, porque ya que quedan ahí nomás. No, también bueno, queremos, ¿por qué no lees la carta de mi socio cubano brasileiro? Lee la carta, ahí la tienes enfrente.
No, eso es cemento mío.
Pero ¿cómo se llama el tipo?
Freddy. Ya lo dije ahí, sí, que Freddy, que le estoy contestando, me abrió el apetito.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, hoy más que nunca, Rafael García Toledo. ¡Tarán! Bueno, sí, yo sé.
Sí.
Ok, vamos ahora, hoy tenemos, para que ustedes sepan, damas y caballeros, vamos a hablar mucho en este espacio. A propósito, el correo para escribir, sí, es que Guajiro, tú hablas tanto que confundes a todo el mundo. El correo a escribir para ponerse en contacto con el Guajiro Peña es... Sí, al duro y sin guantes @gmail.com, todo juntico, todo en minúscula, al duro y sin guantes @gmail.com. Hoy me escribieron 9 personas, una de Brasil, 8 de Cuba. Bueno, me textearon más que nada, pero no importa, un teléfono inteligente hoy en día es tan bueno como una computadora. Añadí a 3 personas a la lista de correos. A este cubano que vive en Brasil, bueno, presumo que es cubano, también le recibí la carta, el email que mandó. Hoy vamos a hablar en Al Duro y Sin Guantes de mucho de baloncesto profesional de la NBA, porque ya tenemos los horarios para la primera ronda de la postemporada, quién contra quién, todo arranca el sábado, 4 partidos el sábado, 4 el domingo. Vamos a hablar de fútbol soccer, porque mañana comienza la jornada 32 del fútbol de España. Y por supuesto vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas. Y queremos llamar a Alex el Bueno en Remedios para hablar de baloncesto con él. Porque en toda la isla de Cuba yo me he dado cuenta que muy poca gente sabe más de baloncesto que Alex Remedios el Bueno.
Así y ayer cuando Carrillo nos trajo lo de Rachel... Esa foto,
sí, también.
En este momento,
uf,
déjame hablar,
uf.
esa foto me la llevé para el cuarto mío y me acosté en la almohada así, la puse y dormí con ella.
Oye,
dormí con ella. Muchacha, qué linda eres, preciosa.
Me tiene tan nervioso, Guairo.
Rachel, la verdad es que también...
Me tiene comiéndome las uñas, pues te vas a llevar a la cerca en cualquier momento.
Sí, tengo que admitir que parte de la llamada telefónica a Alex el Bueno es que queremos hablar de Rachel. Así que todo eso y mucho más esta noche en Al Duro y Sin Guantes. Chinito, ¿qué te parece si me das de una vez por todas la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya tenemos dos resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Reales de Kansas City hace 28 horas tenían promedio impecable de 7-0. Se toparon contra el peor club de las Grandes Ligas.
Qué barbaridad.
Que era Minnesota. Que
el béisbol sí. No tiene nombre. ¿Viste
Minnesota,
lo que pasó?
Minnesota llegó a esta serie con 1-6 y Kansas City 7-0. Y en cuestión de 18 horas, ahora Kansas City ha perdido dos partidos.
Increíble.
Contra el peor club. El resultado final hoy 8-5, y eso que Kansas City anotó dos carreras en el noveno inning. El ganador para Minnesota fue Milón, 2-0. Minnesota tiene 3 victorias en todo el año, Milón tiene 2 de ellas.
Sí. ¿Tienen 3 o tienen 2?
No, pero lo interesante es la 3. Actuación del perdedor, que es Jason Vargas, el muchacho que estaba con Miami.
Correcto.
Con Miami. Lanzó 3 innings, le batieron 10 hits, le hicieron 5 carreras, 4 de ellas fueron limpias, ¿no? Todo.
Sí, señor.
Una base por bola, ponchó a 1, le batieron un home run. Tiene 6.00. Tiene 1 ganado y 1 perdido.
Correcto.
Tiene 6.00 porque lo había pichado bien la primera vez. Pero sí. Hoy lo bombardearon, 14 hits.
Qué barbaridad.
Le metieron el equipo de Minnesota hoy.
Y Torrey Hunter, el veterano, contribuyó con 3 imparables, anotó una carrera. Los cubanos, está Kendrys Morales, el muchacho de Fomento, un hit en 5 turnos al bate, se ponchó una vez, dejó 4 hombres en la vía, pero sigue bateando 351. Y Eric Hosmer Solmayán, que lleva 8 carreras impulsadas, o impulsó otra con un sencillo, negoció boleto, batea 256. El otro resultado final que tenemos hasta ahora, los Cardenales de San Luis blanquearon a los Cerveceros de Milwaukee 4-0. Ese partido lo ganó Juan Lacayo, John Lackey. Y le vamos a explicar que este muchacho se está convirtiendo en la ganga del siglo. ¿Sabes cuánto pagaron los Cardenales por John Lackey?
Muy poco.
$460,000.
Pero ya lo quieren votar los compañeros. Ayer yo di varios de los primeros 10 tipos más insoportables que hay en la Grandes Ligas, y John Lackey está entre ellos. Dicen que llegó en Boston, y dicen que en Boston se reunieron y fueron a hablar de dirección y le dijeron: hay que sacar a este hombre porque lo vamos a estrangular en el récord. Así que es la oveja negra de los Acayos.
¡Qué barbaridad! Bueno, hoy ganó, lanzó 7 entradas completas, 5 hits, 0 carreras, 1 boleto, ponchó a 8. Y lo perdió Fires, allá en Milwaukee. Fires es incendios, ¿no?
Sí, candela, okay. Candela.
Los candeleros. Sí, sí. 5 entradas, 2 tercios, 7 hits, 2 carreras. Las 2 fueron limpias. Eso fue todo para que perdiera el partido. Un boleto ponchó a 4. Por Milwaukee no hubo nadie que se destacó con la madera. John Jay solo tuvo 2 turnos al bate, porque luego lo levantaron por un bateador emergente, de 2-0. Y Mark Reynolds, que siempre se poncha, hoy no se ponchó, conectó 2 hits y una carrera impulsada.
Sí, y te ha reconocido.
Está bateando 300 y pico. Bueno, anoche, mientras el Guajiro roncaba, los Dodgers de Los Ángeles le barrieron la serie completa. De
eso
3
se esperaba,
juegos.
¿Sabía? ¿Tú sabías que se esperaba eso, no?
No, yo no esperaba una barrida. No, especialmente con...
Cuando tú tienes 3 pitches así, todo puede suceder.
Pero en 2 ocasiones, Seattle tenía la ventaja en el séptimo inning y trajeron a Flechita, a Fernandito Rodney, que fue el que echó a perder. Bueno, anoche los Dodgers ganaron 5-2. El ganador fue Anderson. Participó en ese partido el cubano-americano Paco Rodríguez, un inning y un tercio, impecable. No, regaló un boleto, no tan impecable. Pero bueno, le dieron un aguante, porque ahora en la pelota hay una nueva ¿cómo se llama? Estadística, que significa aguante. Lo perdió Walker por Seattle. Jugaron, además de Paco Rodríguez, Yasmani Grandal, el catcher cubano, un hit en 4 turnos al bate, anotó carrera, negoció boleto. No jugó Yasiel Puig.
No está jugando. ¿Qué pasó con la primera base de San Diego?
La primera base de San Diego.
Está bateando un mundo.
Vamos a ver.
Alonso.
Sí, Yonder. Yonder, no lo veo. No jugó anoche. Anoche jugaron a Morrison, primera base. No jugó Yonder Alonso, no jugó Yasiel Puig, no jugó tampoco el tunero Guerrero. Así que varios cubanos no jugaron, solamente veo 2 anoche, que fue Paco Rodríguez y Yasmani Grandal. Por supuesto, Adrián González, el mexicano, contribuyó con 2 hits, otra impulsada. Solamente para que tengas una idea, González lleva 9 carreras impulsadas. Y Andre Ethier, el que ha estado jugando por Yasiel Puig, que tenga cuidado Yasiel Puig, porque tuvo 2 hits más, anotó 2 carreras, impulsó otra, está bateando 333. ¿Okay?
Él es muy buen pelotero. Sí. Últimamente tuvo.
La calle,
y tiene que jugar todos los días, el problema.
¿Qué pasó con Cierro? No lo he mencionado para nada.
Cierro.
Porque hay una noticia ahí en Seattle.
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 Te estoy diciendo que perdieron anoche.
Bueno, pero hay una noticia ahí aparte de que perdieron. Mejor que la dé, porque yo nunca había visto algo parecido.
Oíme, muchacho, ¿cómo sabes eso? No sé de qué habla, pero...
Pues, no
sé
¿Por qué no me das la noticia tú y ya termina con el suspenso?
Sí, me estoy comiendo las uñas.
Porque yo creo que tú estás equivocado de pelotero.
No, Cruz metió 6 jonrones. 5 seguidos lleva, señor.
Pero no es cubano.
Sí. Ay. Quería que la diera yo.
Así me gusta.
Dar un chance, fíjate.
Sí, bueno, Cruz tuvo. Cruz va a ser el pelotero más valioso de la próxima semana. O sea, el trofeo el domingo. Sí. Así que anoche San Francisco perdió otra vez contra Colorado. 4-2, de cualquier manera. Nosotros sabíamos que San Francisco este año no va a ganar nada porque no es un año par, es un año impar. Y San Francisco solamente gana las series mundiales en años pares.
Está descansando.
Sí. De efecto, tienen 3 victorias, 7 derrotas, mientras que Colorado, 7-2. El partido lo ganó Matzek, que lanzó 6 entradas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 3. Y lo perdió Lincecum, 5 entradas, 6 hits, 4 carreras. Los héroes ofensivos, Arenado, el tercera base boricua, me imagino, porque no dice que no es cubano. 3 carreras impulsadas, la botó otra vez, su tercero de la campaña. Y para que vean, ya tiene 10 carreras impulsadas en 10 partidos jugados. ¿Ok? Si están ahí manteniendo score, esos son 162 carreras impulsadas al año. ¿Ok?
Sí, señor.
Y ese fue el héroe ofensivo de la jornada para los Rockies de Colorado, que están al rojo vivo. San Diego derrotó 3-2 a los Diamondbacks de Arizona. San Diego, otro equipo que va a competir en la Liga Nacional Oeste. El partido lo ganó Benoit.
Hay un cubanito que juega ahí que no quiere ser cubano.
Ese es el que estamos hablando precisamente.
Arenado. Sí, ya hablamos de él. Sí. ¿Sabes quién ganó ayer? Joaquín Benoit.
No me diga.
Okay, lo perdió Delgado. Mira, otro apellido que puedo pronunciar. Y lo salvó Kimbrel, el tercero que salva para San Diego. Que
Pero
la
tú
suerte.
Mencionaste a Joaquín, ¿qué te recuerdas?
A un pleito que yo escuché por la radio. Famosísimo Guajiro, tú sabes que le hicieron un favor tremendo a Kimbrel cuando lo sacaron de Atlanta, que este año no debería de ganar nada, y lo pusieron en San Diego, que va a competir por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Los héroes ofensivos, vamos a ver Alonso, Yonder Alonso, un hit en 3 turnos al bate, impulsó carrera, su carrera impulsada número 4 de la temporada.
Y está bateando bien, ¿no?
Sí, Upton también con 3 hits. Sí, Alonso está bateando 355. Upton 351. Y Kemp 341. Imagínate tú.
Uno detrás del otro.
Por Arizona, Goldschmidt con 2 impulsadas, 2 hits. La botó otra vez, pero fue poquito demasiado tarde y demasiado poco. Aún así, San Diego ganó el partido. Esos son los últimos 3 resultados que no pudimos dar anoche. porque todos los partidos fueron durante el día o fueron por la tardecita.
Tengo una noticia aquí de última hora.
Dígame.
En el juego entre los Marlins y los Mets de Nueva York, que están jugando en Nueva York, Giancarlo Stanton acaba de tener el primer jonrón de la campaña, con uno en base. Está 2-0 el juego a favor de los Marlins.
Y fíjense lo que es el béisbol. En los Atlanta vino aquí y le metió 3 puñaladas. Los Marlins van a jugar allá y le meten 3 puñaladas a Atlanta. Increíble la pelota, ¿verdad?
No, le ganaron 2-3, pero le ganaron la serie.
Sí, señor.
Muy bien, a continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Rafael ya dio la primera orejita. Hay 3 partidos en este momento que se están jugando. Otro que comienza más tarde a las 10. Washington 1, Filadelfia 0. Ese partido está en el segundo inning en la capital norteamericana. Tampa Bay 0, Toronto 0 en el segundo episodio allá en Canadá. Y los Marlins derrotando 2-0 a los Mets en la Gran Manzana en el primer episodio. El único otro partido, más tarde, Arizona versus San Francisco a las 10:15 de la noche. Hoy es un día de transición porque ya mañana sí tenemos a todos los 30 equipos en acción en las Grandes Ligas. Bueno, no me quiere dar la fecha de, aunque era así, el 17 de abril. Mañana, todo el mundo jugando a partir de la 1:00 p.m. Los Tigres del Detroit en casa contra Chicago White Sox. Samardzija contra Price. A las 2, los Padres contra los Cachorritos en Chicago. Shields contra Hamill. Luego los Piratas en casa contra los Cerveceros. Nacionales contra los Phillies de Filadelfia. Los Azulejos en casa versus Bravos de Atlanta. Julio Teherán, el colombiano. Porque Guajiro dice que no hay colombianos lanzando. Así que Julio Teherán con 2 victorias. Y 0 derrotas, va a lanzar mañana de visita en Canadá contra los Azulejos. Bartolo Colón, o como le dice el Guajiro, Cristóbal Colón, va a lanzar mañana.
Sí, señor, buscando el tercer para el juego.
Va a lanzar contra los Marlins.
Correcto. Así que estén preparados porque Cristóbal Bartolo Colón pudiera tener 3 victorias mañana, ¿ok? Ubaldo Jiménez va a lanzar para los Orioles, el dominicano contra Kelly. A las 7:10, Medias Rojas contra Orioles en Boston. Hernández va a lanzar para los Astros de Houston versus Angelinos en Texas. Vamos a ver quién más. Clayton Kershaw, el mejor zurdo del mundo, aunque su promedio no muestra eso este año. Ya tiene 1 derrota, efectividad por encima de 4. Va a lanzar mañana Clayton Kershaw a las 10:00 p.m. en Los Ángeles contra los Rockies de Colorado. Y Giovanni Gallardo, el mexicano que tiene 1-1, va a lanzar mañana a las 10:00 p.m. en Seattle para los Rangers contra los Marineros. No hay ningún cubano, no veo ningún cubano que vaya a lanzar mañana. Johnny Cueto, otro dominicano, va a lanzar para el Cincinnati contra los Cardenales, contra Guacha. Y vamos a ver el sábado, me atrevo a ver el sábado, aunque no están todos los abridores, el Rey Félix Hernández va a lanzar en Seattle contra los Rangers. Aníbal Sánchez, otro venezolano, va a lanzar para los Tigres contra Chicago White Sox. Martínez, el dominicano, va a lanzar para los Cardenales en San Luis versus Cincinnati. Tanaka va a lanzar para los Yankees, que tiene promedio de 1-1, pero efectividad muy por encima de 4. Ventura, el dominicano de los Reales de Kansas City, con 2-0, va a lanzar contra los Atléticos de Oakland. Jorge de la Rosa, el mexicano, va a lanzar mañana también. Pero no veo un cubano tampoco ese día. Así que para ver al próximo cubano vamos a tener que sintonizar el lunes, porque el domingo tampoco. Ah, sí, bueno, no. No se ha decidido los nacionales si van a lanzar a Gio González el domingo. Porque dice lo vamos a anunciar, sí, más tarde.
Yo creo que es importante mencionar algo de Bartolo Colón. Y se lo voy a decir a Lacayo directo. ¿Usted se recuerda de Mickey Lolich?
Por supuesto que sí, Tigres del Detroit.
¿Usted se acuerda del señor Sabatia? ¿Usted se recuerda de Fernández, el hawaiano de los Mets? eran balones.
Hernández.
Eran balones más gordos que era una cosa. Loleche. No cabía en el carro, tenía que manejar una motocicleta en Detroit. Pero qué clase de piche. Sí, ¿y sí. Valenzuela? Claro. Señores.
Oye, para que los oyentes sepan, balones quiere decir en inglés del Guajiro globos. Era un globo.
Sí. Pero, Gus Gossage. ¿Tú no te acuerdas de un piche que se llamaba Rick Russell? Que era bien grande, bien gordo. Rick Russell, que lanzaba para los Piratas y los Dodgers.
Ah, sí, sí, sí.
En
sí.
Los 80.
Bueno, ha habido muchos gordos, pero estos pitchers abridores eran escopeteros de verdad. Y déjame decirte que Bartolo Colón tiene un récord tremendo cuando pichó con el Oakland, llevó a Oakland al playoff y ganó, no sé, una cantidad de juegos. Después de agencia libre. Hoy la agencia libre, tú no sabes dónde están los peloteros. De un año para otro se desaparecen para otro club.
Okay,
tú sabes.
Hablar de los StatCast.
Dale, por favor.
Ok. Se inaugura esta semana que viene un sistema por la transmisión del equipo, la transmisión del canal de las Grandes Ligas, el canal de Major League Baseball. Van a empezar con una cosa que se llama StatCast, usando lo que se llama cibermétrico, o sea, todas las estadísticas estas. Han puesto cámaras especiales en los 30 estadios y un sistema de radar. Y van a dar una cantidad de información tremenda, como es no solo la velocidad del pitcher, sino a qué distancia es que sale la pelota del pitcher, que el pitcher lance y pone el pie adelante, a qué distancia sale. A qué velocidad sale la pelota y a qué velocidad llega. A qué velocidad es percibida por el bateador. La velocidad del bate, la velocidad que la pelota sale del bate. La velocidad con que el corredor corre a primera, ¿ok? Todo eso lo van a dar comparando una cosa con la otra en cada una de las veces al bate. Van a estar letrerito poniendo todas las cosas. Cuando sale un jonrón, dan el ángulo del jonrón exactamente los pies que tiene el jonrón cuando cae, ¿ok? No, eso es 450, más o menos, yo creo que no. No, no, eso va a estar todo exactamente puesto. Se llama StatCast. Y el primer juego que van a hacerlo es el martes, el juego entre los Cardenales de San Luis y los Nacionales de Washington. Es una cosa nueva completamente, usando lo que se llama Sabermetrics. Sabermetrics es una cosa ideada por la organización de analistas de béisbol, a la cual yo pertenezco hace más de 20 años, lo cual quiere decir que todo el mundo ahí no es inteligente. Esto y que desarrollaron esto siguiendo el desarrollo de un individuo que se llama James, se me olvidó el nombre del hombre, pero el apellido es James, okay, que desarrolló Sabermetrics. Okay.
Esto no tiene nada que ver con aquel muchacho que contrataron los Atléticos de Oakland. Que Billy Bean contrató.
Pero sí tiene que ver con el que contrataron las Medias Rojas del Boston, que contrataron a James. Okay. Para hacer.
Y el Billy Bean, eso se las trae, ¿sabes? Como cambia gente.
Así.
Ese es tu amigo Lacayo.
Pero nunca ha ganado un campeonato.
Es que no solamente eso. Siempre ha perdido en el último y decisivo juego todas las series. O sea, no es que nunca llegue hasta, ni no ha estado ni cerca, nunca ha avanzado en la primera ronda de los playoffs. Sí. El problema de los Atléticos de Oakland, que es un problema que nadie quiere tener en este mundo, es que la figura principal del equipo es el gerente general. Y no es un pelotero.
Bueno, ese es el que tiene que hacer las transacciones.
Pero bueno, hay 30 gerentes generales y el único que se oye consistentemente es Billy Bean. Muy bien, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Bueno, se acabó el campeonato regular de la NBA. Anoche fue el último juego regular. Y vamos a decir, antes de que empiecen la postemporada, cómo fue anoche la cosa. Los Raptors de Toronto le ganaron 92-87 al equipo de Charlotte. No hubo ningún tipo de movimiento por ese juego, porque Charlotte no va a ir y Toronto va a ir. Están sembrados los dos. Lowry anotó 26 puntos por Toronto, Daniels 24 por Charlotte. El equipo de los Bulls de Chicago se impuso 91-85 a Atlanta. Brooks anotó por Chicago 23 puntos, Schroeder 21 por Atlanta. Estos son dos equipos que están uno detrás del otro en la conferencia del Este. El equipo de los Mavericks de Dallas le ganó 114-98 a The Portland, con Chandler anotando 22 puntos por Dallas y Aldridge 19 puntos por Portland. Los Rockets de Houston le ganaron 117-91 al equipo del Jazz de Utah. Harden anotó 16 puntos, muy poquito. Debe de haber jugado muy pocos minutos para Houston, mientras que Cotton anotó 14 para Utah. Anotaron poco porque jugaron pocos minutos, porque tuvieron el banco jugando para descansar, porque se están reservando para la postemporada. Los Celtics de Boston le ganaron 105-100 a Milwaukee, y esto sí es un juego que tiene importancia, sobre todo para Boston. Milwaukee no iba a cambiar su posición, pero Boston se consolidó para ir a la postemporada. Dalton anotó 22 puntos por Boston y la Soba 21 por Milwaukee. El equipo de Oklahoma City le ganó 138-103 al de Minnesota. Westbrook anotó 37 puntos por Oklahoma. Martin 29 por Minnesota. Los Pelicans de New Orleans le ganaron 108-103 al equipo de las Espuelas de San Antonio. Y naturalmente esto sí es importante, porque eso le puso a New Orleans, que va a estar en la postemporada en la octava posición, porque terminaron con récord empatado con Oklahoma City, pero al tener un récord entre ellos mejor el de New Orleans, New Orleans va a la postemporada y el equipo de Oklahoma City no va. Así que eso hizo que se definiera esa situación. En el otro juego, Brooklyn le ganó a Orlando con un marcador de 101-88, y esto hizo que Miami pudiera conservar su puesto en el draft, en la lotería, de ser el décimo peor equipo y poder ir en la primera ronda a escoger. Si llega a ganar este juego Orlando, Brooklyn hubiera tenido un récord peor que el de Miami y le hubiera quitado Filadelfia el turno a Miami para escoger en la primera ronda. En este partido, Bogdanović anotó 28 para Brooklyn, Vucevic anotó 26 para Orlando. Eso fue una pelea de dos balcánicos. Los Cavaliers de Cleveland, jugando sin LeBron James, le ganaron 113-108 a Washington. Y Jackson anotó 24, Love anotó 19 por Cleveland, Western 20 por el equipo de Washington. Los Pistons de Detroit le ganaron 112-90 a Nueva York, o sea que no tiene ningún tipo de impacto. Jackson 24 puntos por Detroit, Hardaway Jr. 25 por Nueva York. El equipo de Miami le ganó 105-101 al equipo de Filadelfia. Beasley anotó 34 puntos por Miami y Sansón 22 por Filadelfia. Ambos equipos fueron a perder, lo que hicieron que cada uno puso el banco a jugar. Pero cuando Miami vio por el marcador que los Nets le habían ganado a Orlando, se dieron cuenta que iban a conservar la primera ronda en el draft, apretaron el acelerador y le ganaron el juego a Filadelfia. Memphis, por su parte, ganó 95-83 a Indiana. Gasol, el más joven, anotó 33 puntos por Memphis. Miles anotó 26 por Indiana. Con esta derrota, Indiana fue eliminado de la postemporada. Así que los Pacers de Indiana lo tumbaron anoche en el último juego. Ellos habían eliminado a Miami anteriormente, el juego anterior. El equipo de Golden State le ganó 133 a Denver por 26. Golden State es el mejor récord que hay en la liga, en la conferencia del oeste y en todas las NBA. Thompson anotó 25 puntos por Golden State. Por el equipo de Denver, Chandler y Gallinari, cada uno 18 puntos. Y finalmente, los Reyes de Sacramento se impusieron 122-99 a los Lakers. LeBron anotó 24 puntos para Sacramento. Brown anotó 32 por los Lakers. Mañana ni pasado hay juego, ¿ok? El sábado, El sábado, Washington juega contra Toronto. En la primera ronda es esto. Estos son del este. En el oeste, New Orleans juega con Golden State. Milwaukee juega contra Chicago en el este. Y también en el oeste, Dallas juega contra Houston. ¿Cómo quedaron las posiciones? ¿Y con quién va a jugar cada uno? Conferencia del este. Esto es importante. Atlanta va a jugar con los Nets de Brooklyn, porque está en primer lugar y Brooklyn en el octavo. Los Cavaliers de Cleveland de LeBron James van a jugar con los Celtics de Boston. El equipo de los Bulls de Chicago se tiene que medir a los Bucks de Milwaukee y Toronto jugará con Washington, así como va a ser la primera ronda. Eso es en la conferencia del este. En la conferencia del oeste, el equipo de los Warriors de Golden State, como le dije, tiene el mejor récord de la NBA, está en primer lugar en la conferencia del oeste, va a jugar con los Pelicanos de New Orleans. Los Rockets de Houston jugarán con los Mavericks de Dallas, dos equipos tejanos los dos. Los Clippers de Los Ángeles se van a medir a las Espuelas de San Antonio. Y por último, los tres veces de Portland jugarán con los Grizzlies de Memphis. Y todo lo que se ha hecho hasta ahora pasó a la historia. Esto es borrón y cuenta nueva. El sábado empieza la postemporada, que prácticamente otro campeonato. Es como una carrera que llega a todos los carros, uno detrás del otro, uno llega más tarde a un semáforo y todos se paran en el semáforo con la luz roja, esperar la luz verde y vuelven a empezar a correr. Esto es lo que está pasando ahora. Eso es lo que tenemos. Dale, Pepe.
Muy bien, a continuación el segmentico de Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. Bueno, al señor Freddy, en Río de Janeiro, ok. Ese es un lugar lindísimo, lo he ido a mencionar nunca. Ni me ha dado idea, pero me han dicho que es maravilloso esa parte por ahí. Pero bueno, déjame decirle a Freddy lo que dice de dos clubes de grandes ligas con lo que se está sonando en Cuba. No, déjame decirte, Freddy, hay muchas cosas que sucedieron en nuestra patria que mucha gente ignora porque no sé por qué. Pero cuando en el 57, desde el 54, 50, 58, yo participé en eso. Estaba Toronto y estaba Montreal. Y estaban los Havana Sugar Kings, los Reyes del Azúcar. Estaba Ritmo, estaba Buffalo, estaba Syracuse, estaba Rochester en la AAA. Y estaba Miami, los Miami Marlins, me decían aquí. Ahora bien, el Estadio del Cerro,
igual que ahora,
estaba hecho con una capacidad de 34,000 fanáticos. Y tenía un clubhouse, los cuatro clubhouse. No había comparación con ninguno hoy en día los estadios nuevos, ni los Yankees, ni el Detroit, ni eso, ni los Boston. Los de Boston era un desastre. Y en Cuba había un estadio, un club, que el único que vi y pude apreciar que se parecía era el de San Luis. El estadio donde Cerro estaba preparado y decía, un pasito más llegaban. Quiero decirte, Freddy, que en Cuba había el talento, estaba todo preparado para jugar Grandes Ligas. Antes, cuando nosotros jugábamos en Montreal, había 2,000 fanáticos en Montreal, y en Toronto había 4 o 5,000. En Toronto siempre los Blue Jays de Toronto, no era, eran los Maple Leafs de Toronto, triple A. Ahora bien, vamos a seguir con este cuento porque es bonito. Viene el problema del comunismo en Cuba y se acaba la pelota y ahí mismo se destrozó todo. Se destrozó todo en lo que estaba preparándose para que la franquicia de Toronto o de Montreal fuera para Cuba. Eso estaba preparado ya, no hay duda de eso. Ahora bien, ¿qué pasaba? Que Cuba tenía todo lo que te mencioné, del estadio y la preparación y los peloteros, y ahí van algunos de los nombres que iban a jugar con los equipos de Grandes Ligas en Cuba. Cookie Rojas, segunda base. Leonardo Carda, todo mencionando que peloteros que fueron estrellas en Grandes Ligas después por varios años. Leonardo Cárdenas, una estrella magnífica. Julio Beck, una primera base. Y Oreste Miñoz, uno de los grandes. Sandy Amoró, hubiera estado, en vez de ir para Detroit, hubiera ido a jugar a Cuba. Y José Joaquín Acuí, uno de los catches, y Paul Casanova, dos catches ahí mismo. Tony Taylor, segunda base. Podía ser jugar tercera base porque él empezó como tercera base y pasó para el equipo de él cuando cambiaron a ¿cómo se llama? A cambiaron algo, a Valdivieso. Y entonces, pero el señor Tony Taylor, el haitiano González, 16 años en Grandes Ligas, batió 287. ¿Qué clase de centerfield? No había que sustituirlo. Ahora, los pitchers, vamos a mencionar algunos. Pedro Ramos le hubiera gustado porque él era figurín, le gustaba jugar en Cuba. Y todos los cubanos hubieran jugado en Cuba. Camilo Pascual, uno de los grandes en la historia. Miguel Cuellar, desesperado por jugar en Cuba. Mike Fournier, lo mismo. Guajiro Peña. Y entonces lo que tenía que hacer Cuba era buscar dos o tres refuerzos americanos, tres pitchers, para poner, redondear y competir en Grandes Ligas. Manager, vamos a hablar. Preston Gómez, en el año 59, cuando llegó la Revolución, ganó la pequeña serie mundial a Indianápolis, en La Habana. Se trasladó para La Habana porque en Indianápolis estaba la temperatura 12 bajo cero, y aquello fue una cosa. Pusieron cerca, en una soga entre primera y entre tercera, y el público metió en el bolso 38,000. Porque nada más había, así que había como 4,000 en el terreno. Eso es historia. Pero también coach a Regino Otero, uno de los grandes coaches con el Cincinnati y el equipo de Cleveland por muchos años. Y el señor, ¿cómo se llama? Tony Castaño. Faltaba otro coach, por ahí aparecía. Quiere decir con esto, Freddy, que Cuba estaba preparado y desgraciadamente no podían tener dos equipos. Cuba no puede tener. Si sucediera algo, lo que tú estás hablando, dos equipos de Grandes Ligas en Cuba, no había la fanaticada ni la preparación para hacer eso. Pero pelotero, no sé, hoy en día no es como aquello cuando había 80 y pico y 90 peloteros en Grandes Ligas, y entonces en Cuba hay talento. Siguen terminando, eso es un semillero, pero hay muchas cosas que van a suceder para que vuelva de nuevo a recuperar el talento ese de grande, de jugar en Grandes Ligas, un club. Freddy, te felicito, pero no me dijiste de qué pueblo era. Ahí va, Freddy.
Que diga que pueblo. Bueno, quiero añadir un poquitico lo que dijo el Guajiro de este asunto. Las Grandes Ligas, el plan de expansión de las Grandes Ligas fuera los equipos que había en aquel momento, no era para Canadá, era para La Habana. Les voy a decir por qué. Primero, el estadio de Cerro se hizo con especificaciones de Grandes Ligas en ese momento, ¿ok? Y fueron los Dodgers en el año 47 a hacer el entrenamiento allí, que fue donde primero Jackie Robinson jugó con el uniforme de los Dodgers, fue en La Habana, en el campo de entrenamiento, para que le dieran un reporte de cómo estaba el estadio, etcétera, y todas las cosas como había. El comisionado de Grandes Ligas en esa época se llamaba Happy Chandler. Y fue a certificar que el Estadio del Cerro y en Cuba había para llevar las Grandes Ligas en la expansión allí. Y había una cosa muy importante que nadie habla de eso, aparte del talento humano, que el Guajiro lo ha hecho tremendamente bien, además que lo conocía personalmente a todos. Había una cosa que se llamaba el peso cubano, que era igualito que el dólar. No había problema en salario, que hay que cambiar, que si el dólar canadiense que está baja y que sube y esa cosa. El peso cubano era de acero níquel, vaya, una moneda más fuerte del mundo.
1-3.
Ajá.
Yo
por encima.
Para 1-3.
Así cotizaba por encima del dólar. O sea, no había problema ninguno. Lo que ganaran los peloteros aquí, lo podían ganar allá. Y hay una cosa: los peloteros americanos que iban a Cuba, que jugaban en la Liga del Pacífico y algunos en Grandes Ligas, ganaban más dinero jugando para el equipo cubano. Que en Grandes Ligas en aquel momento. Por lo tanto, no era problema ninguno pagar los salarios aquellos. Nosotros teníamos el dinero para hacer eso y la economía. Lo que pasa es que simplemente se ha tratado de borrar la historia. Pero eso es lo cierto que hay.
Exactamente. Gracias, Rafael, por esta información.
Esta información es muy interesante porque la mayoría de la gente no sabe eso allá en Cuba. Ni en Cuba ni aquí. Así que por eso, viste, estás aprendiendo, chinito. A continuación, noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Muy bien, hoy me escribieron desde Cuba para preguntarme qué está pasando con el fútbol de España. La jornada número 32 comienza mañana viernes con el partido Levante Español de Barcelona. El plato fuerte es el sábado, cuando el FC Barcelona juega en casa contra el Valencia. Eso es muchísimo más que un simple partido de fútbol. El Deportivo La Coruña en casa contra el Atlético Madrid. Y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Málaga. Estos tres equipos tienen que jugar el sábado porque la próxima semana hay Champions en Europa. Así que hay que adelantar. Y el domingo el Granada contra el Sevilla. Ese es el plato fuerte del domingo y la jornada termina el lunes con la Real Sociedad de San Sebastián contra Elche. Así que mañana, ya para estas horas, no sé si Guajiro Peña va a querer dar ese resultado. ¿Qué te parece, Chinito, si ahora me das la musiquita de la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey? Put me in, coach. En toda Cuba nadie sabe más baloncesto que Alex Rodríguez el Bueno. Y también nos mandó unas fotos ayer de Rachel, que Guajiro Peña pasó la noche en vela viendo la foto. Buenas noches, Alex. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo ando por ahí? Saludos para el team, Martín.
Muchas gracias, Alex.
Un saludo para ti. Y cuando ves a Rachel, me le das un besito en nombre del Guajiro Peña.
¿Okay? Tú sabes que este es un Guajiro fresco. Te habrás dado cuenta, ¿no?
Bueno, Alex, por primera vez desde que yo tengo. Perdón, por primera vez desde que tengo uso de razón, los Lakers de Los Ángeles, por segundo año consecutivo, no están en los playoffs. Y el Miami Heat, por primera vez en cuántos años, no están en los playoffs.
Bueno, están en 2008, no tuvieron. Imagínate. Y de los 12 años que juega Dwayne Wade, es la segunda vez nada más que no van a los playoffs.
Imagínate tú, ¿qué se cuenta ya en Cuba sobre la NBA?
No, todo el mundo lo está esperando, que haya alguna transmisión, porque bueno, aunque no haya hasta Miami, aquí hay gente que siguen jugadores buenos. A mí me gusta LeBron hace años, hay gente que le gusta Harden, así.
¿Y cuál es tu equipo ahora que no están ni los Lakers ni el Miami Heat?
No, yo lo voy a ser sincero, yo soy medio parecido mal de La Habana. A mí me gusta Nueva York en todos los equipos, en todos los deportes, en todo. Bueno, pero mi jugador favorito es LeBron y yo quiero que gane el equipo de él.
Oye, pero qué vida más cómoda la tuya en Nueva York, claro. Cuando uno dice eso, sabe que tiene un pie en el campeonato, porque Nueva York siempre apoya a sus equipos, sí, con plata.
Bueno, tienes un equipo de Nueva York ahí que son los Nets de Brooklyn, los que están en la sí, postemporada. No están muy bien situados, pero están ahí. Y el porque el otro equipo... Sí.
Se fueron a Guadón, pero le toca contra Atlanta, que Atlanta está un poco incómodo, ¿sabes?
No. Ellos lo van a eliminar en la primera ronda, a no ser que eso sea un fenómeno. Cuenta, sí. Ajá. Pero bueno, están ahí. El otro equipo de Nueva York, que son los Knicks, que es un equipo emblemático, uno de los equipos más famosos que hay, es el peor equipo este año de la NBA, con uno de los salarios más grandes que hay, una de las nóminas más altas, y es tremendamente, ha sido un desastre completo. Te voy a decir cuánto tiene de
récord. Pero
tiene 17 ganados y 65 perdidos. Así terminó la campaña de los Knicks.
Sí, pero de todas maneras, si hay algún fanático de los Knicks que está oyendo, que no se preocupen, que ahí está Phil Jackson, y puede ser que aquí a 2 o 3 años, cogiendo el draft de primero, se arma un equipo bueno. Eso espero que llegue aquí unos años.
No, claro, ellos tienen la primera, en este momento van a tener la primera opción en el draft, porque tienen el récord más malo. Entonces ellos van a empezar a reconstruir. Esa es una gente que tiene una dirigencia buena y que tiene dinero para hacer las cosas, porque juegan en el Madison Square Garden, donde tú tienes que pagar una cantidad de plata para ver el juego tremendo, ¿no? Y se llena siempre.
Voy a aprovechar la oportunidad que me están dando ahora y me voy a lanzar, voy a tirar un pronóstico de este playoff que se avecina del basquetbol. A mí me parece que en el este va a ganar Cleveland, pero va a pasar mucho trabajo con Chicago y con equipos como Toronto, que están bien coequipados, bien armados, bien fuertes. Y en el oeste me voy a ir con los muchachos de Golden State. Me parece que esa es la final.
Bueno, yo creo que está bastante acertado eso, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Los números te ayudan. Golden State tiene el mejor récord de la NBA con 67 ganados y 15 perdidos. Y lo de que dice de Cleveland está bastante bien, porque Atlanta, a pesar de que está en primer lugar en la escalafón de la división, no está jugando tan bien, ¿okay? Cleveland está jugando mejor últimamente, ¿okay? Cualquiera de los dos, pues, ahí tiene la cosa, pues Chicago tiene un equipo, el mejor equipo yo creo que es el de Chicago, ¿no? Pero con todo el que tenga LeBron tiene una cosa que ya hay que contar con ella siempre.
Sí, tiene más de un 60% de avance, como digo. No, quiero aprovechar ahora que están los tres juntos para saber la opinión de cada uno de ustedes, porque este año hay una pelea muy interesante para jugador más valioso en la NBA entre James, Stephen Curry, Jay Westbrook y Harden. Y a mí me parece que lo va a ganar Curry. Vaya, estoy yendo contra mi jugador, que es LeBron, pero bueno, es la realidad, lo veo así, no sé.
Ale, yo quería preguntarte una cosa de béisbol.
Él está preguntando a nosotros algo.
Yo se la daría a LeBron James, pero se perdió varios juegos debido a lesiones.
No, y hay cierta cosa ya de que LeBron se lo lleva todo. Stephen Curry puede ser una selección acertada. Y Westbrook es el líder anotador de la liga, así que no se puede quedar fuera. Cualquiera de esos puede ganar, yo creo que esos dos.
Westbrook.
Yo se lo voy a Curry, disculpa que te interrumpa, porque ha tenido una influencia tan grande y ha hecho crecer tanto a su equipo y lucir tanto a sus compañeros alrededor de él, de un año hacia otro, que por eso que tan impactante como ha sido, por eso que yo pienso que se lo van a dar.
Sí, y aunque no se puede tener la postemporada, él se crece siempre. Pues fíjate que él fue el jugador más valioso del último campeonato mundial de baloncesto, ¿ok? Entonces, es muy bueno. Pero esos cuatro, no me decís que con esos cuatro, cualquiera que escojan de esos cuatro que tú has mencionado con mucho tino, no creo que haya mucha pelea en el sentido que la gente diga, no, ese no debería ser. Porque Harden también es una maravilla.
Mira, si ustedes me lo permiten, voy a cambiar la bola rápido porque ya sé que el tiempo se está acabando. Le he mandado algunos correos a Pepe hablando acerca de eso. Este año las Grandes Ligas, porque el año pasado Rafael dio dos equipos sorpresa y acertó bastante, ¿ves? Entonces yo no es que me quiera parecer, sino que quiero también dar mi opinión, a lo mejor vale. ¿Tú me entiendes? En la Liga Americana hay un equipo que se llama los Marineros de Seattle, que para mí ese equipo va a ser la gran sorpresa, y por la Nacional me inclino con los Padres de San Diego. Me atrevo a decir que los comodines van a ser Miami, San Diego, y San Diego va a ganar el juego de comodín.
Yo pienso lo mismo. Una pregunta que pasó en Cuba: si Ciudad Blanca ganó a Isla de Pino y el escándalo de Urquiola, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la opinión de ustedes?
Urquiola dijo textualmente, yo oí la entrevista y todo lo que dijo textualmente, que él se iba de la dirección del equipo, que no quería dirigir más porque habían problemas a alta esfera en la pelota que él no podía comprender, que habían cosas que tenían que ser serias que no eran tan serias, y por eso que él se fue de ahí.
Bueno, muchas gracias a Alex Rodríguez desde Remedios. Un abrazo para él. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final.